Recibimos bendición de Dios y eso, hermanos, ya es bendición para cada uno de nosotros. Sean bienvenidos esta tarde a este lugar. Le invito para que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo en el capítulo 41 y solamente leemos el versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Aquí como que me llega un airecito, no sé de dónde, hermano. Así es de que si en un momento me quedo afónica, pues me tiene paciencia para tomar agua, hermanos. Isaías capítulo 41, versículo 10, y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta ahí, hermano, solamente este versículo. Mantenga su Biblia abierta. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Mira, Señor, hemos cantado, te hemos alabado, hemos palmeado nuestras manos, Señor, y con estos cantos te decimos: heme aquí, Señor, estoy aquí delante de tu presencia, dispuesto, dispuesta, Señor, a rendirnos delante de ti, Señor, porque reconocemos tu majestad, reconocemos, Señor, tu poder y tu gran. Y te damos gracias, Señor, de antemano por lo que vas a hacer en cada una de nuestras vidas. Ahora, Señor, yo me pongo en tus manos. Ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que use mi vida esta tarde, Señor, y sea tu Espíritu Santo el que venga a redarguir, a tocar el corazón, Señor, y que a través de la exposición de este mensaje, Señor, nuestro sentido espiritual, mi Dios, esté atento, esté alerta, recibamos tu palabra con gozo, Señor, la atesoremos en nuestro corazón y que sea de edificación para cada uno, Señor, de los que van a escuchar esta palabra, tanto los que están en este lugar, así como aquellos, Señor, que probablemente están en casa siguiendo la transmisión, aquellos que van a escuchar, Señor, esta palabra sea de bendición para cada uno de ellos. Quita todo lo que estorbe en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y le he puesto por título a este mensaje: firmes en Dios. Firmes en Dios. Leemos, hermano, en Isaías capítulo 41, versículo 10, hablando, hermanos, en tercera persona, hablando Dios, diciéndole por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus hijos, diciéndoles estas palabras por medio del profeta Isaías. Dios estaba usando a un hombre para hablar a su pueblo. Al igual, hoy en día, hermanos, Dios sigue hablando a su pueblo, a usted y yo, que somos la iglesia de Dios. Dios usa, hermanos, su palabra para hablarnos. Dios puede hablarnos también en voz audible, pero Dios usa su palabra para hablarnos a nosotros. Dios usa, hermanos, esta palabra que fue inspirada por Dios al ser escrita para traer un mensaje a nosotros, la iglesia. Así como Dios le habló en este tiempo al pueblo de Israel, Dios también tiene una palabra para nosotros en este tiempo, en este día. Porque a través, hermano, de todos los años, el mensaje de Dios no cambia, el mensaje de Dios no caduca, la palabra de Dios no expira, hermanos. Al contrario, dice ella misma que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, hermanos, este mensaje es para nosotros esta noche, firmes en Dios. Quiero decirle, hermano, que la palabra firmes en Dios viene de la palabra firmeza, firmes de firmeza. Y firmeza significa estabilidad, significa fortaleza, firmeza de carácter, entereza, constancia. Y es una posición inquebrantable de certeza y confianza al respecto de las acciones y de los pensamientos. Firmeza significa también inamovible, que está firme. Por ejemplo, este púlpito está firme aquí. Bueno, si lo muevo, pues ahí se tambalea un poquito, ¿verdad? Pero si no lo muevo, está firme. El piso que usted está, hermano, el cual está pisando, está firme, no se mueve, no se tambalea, a menos de que hubiera un movimiento de las capas terrestres, ¿verdad? Pues se movería, pero no se mueve, está firme, está inamovible, hay una estabilidad. Pero hablando, hermano, de una firmeza en una persona, en el ser humano, podemos, hermano, ver que se refiere a una estabilidad, a una, me gustó esta palabra que dice, una posición inquebrantable de certeza y confianza, que no se quiebra, que no se dobla, que también, hermano, no se expira con el paso de los días o con el paso de los años. Firmes en Dios. En este tiempo, Dios llama a su iglesia, a su pueblo, a permanecer firmes en Él. Diariamente, hermano, todos los días, desde el principio que fuimos salvos, Dios nos escogió, Dios nos llamó y envió al Espíritu Santo para ayudarnos, para socorrernos, para consolarnos, para alentarnos, dándonos, hermano, no solamente una comisión como a la aventura, como diciendo, hazle como puedas. No, hermano, Él nos dio al Espíritu Santo, nos dio un ayudador para que nosotros podamos permanecer firmes en Él. Dios quiere que permanezcamos firmes diariamente, ejercitando nuestra fe día a día. Significa que pongamos en práctica la fe, que vayamos creciendo en ella, que crezcamos en la obra del Señor, hermano, que demos buenos frutos como creyentes, que hagamos buenas obras. Ciertamente las buenas obras no salvan, pero los salvos sí hacen buenas obras, porque el amor de Dios está en una persona que es salva. Allí va a estar el amor de Dios, por lo tanto, esa persona va a ser guiada a hacer buenas obras, dar buenos frutos. Hermano, y Dios quiere que permanezcamos firmes en Él para llegar a la madurez espiritual, que cada día maduremos en nuestra vida espiritual y para que un día estemos con Él en su presencia. Dios quiere que permanezcamos firmes, hermanos, en medio de todas las circunstancias y en medio de toda la situación que se vive hoy en día. Los creyentes del Antiguo Testamento, aquellos que creyeron en Dios, hermano, tuvieron sus luchas, sus pruebas y vivieron su tiempo, su época. Los creyentes del Nuevo Testamento, aquellos que pudieron ver a Jesús, aquellos que siguieron creyendo en Él después de que Jesús ascendió al cielo, tuvieron también sus problemas, tuvieron también, hermanos, sus luchas, también sus pruebas y también sus dificultades de acuerdo a su época y la cultura en la cual vivían. La cultura que hoy vivimos se asemeja mucho a la cultura de aquellos primeros creyentes, hermano, que usted lee en el libro de los Hechos. Se asemeja mucho la cultura de hoy en día. Entonces, en medio de todo esto, hermano, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos como iglesia, como creyentes, como cristianos, permanecer firmes en Dios, hermano, si vivimos en un mundo lleno de incertidumbre? ¿Qué es incertidumbre? Incertidumbre es no saber lo que va a pasar el día de mañana. Ante las decisiones diarias, hermanos, respecto al ámbito de la vida, ¿cómo logramos permanecer firmes en Dios? ¿Qué significa eso? Que cada día necesitamos tomar decisiones, hermanos, de acuerdo a lo que nos rodea y de acuerdo a lo que la vida nos va presentando. Por ejemplo, ¿dónde voy a trabajar? Los que son solteros, si un día me voy a casar, si no me voy a casar, ¿con quién me voy a casar? ¿Un día tendré hijos o no tendré hijos? Hoy en día la juventud ya no quiere casarse, ya no quiere tener hijos, pero bueno, y todas estas son decisiones que la vida nos va presentando diariamente. Cuando llega un problema, cuando llega una enfermedad, cuando llega sin esperarlo una situación difícil a la vida de nosotros, a nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad, llegan situaciones difíciles, hermanos, que como iglesia tenemos que enfrentar, que como iglesia vamos a tener que tomar decisiones. ¿Cómo permanecemos firmes, hermanos, ante los acontecimientos actuales, lo que se vive hoy en día en nuestro mundo? ¿Qué se vive hoy en día, hermano? ¿Qué estamos viviendo hoy, 6 de febrero del 2025. ¿Qué estamos viviendo hoy, hermanos? Bueno, a nuestro alrededor, hermanos, en otros lugares hay guerras, hay persecución a la iglesia, hay persecución a los cristianos. En otros lugares, hermanos, en otras ciudades, creyentes están dando su vida por el evangelio, por Cristo, están muriendo, están, hermano, yendo a sus lugares de reunión, a pesar de que tienen la amenaza que alguien puede ir y buscarlos y matarlos. Se está viviendo hoy en día cambios en las políticas de los países, el aumento del costo de la vida, los precios, la inflación, los costos de la vida, lo que nos cuesta vivir, casa, carro, comida, necesidades personales. Desastres naturales, hermanos, se viven hoy en día, desastres naturales, incendios, huracanes, tornados, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Las malas noticias, ¿cómo hay malas noticias, verdad? No están, solamente basta prender la televisión o irnos ahí en el celular a la sección de noticias y hay muchas malas noticias hoy en día. Enfermedades, hermanos, virus, enfermedades nuevas, que ya salió esto, que ya salió aquello. Ese es el mundo actual en el cual vivimos. Un mundo, hermano, que se mueve hoy en día por un pensamiento del yo, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me complace. Yo voy a vivir y hacer de acuerdo a lo que a mí me complace. Vivimos en un mundo que piensa en el yo. ¿Cómo permanecemos firmes en Dios ante esto, hermano, ante todo esto? El pueblo de Israel se enfrentaba a obedecer o no obedecer a Dios, a permanecer firmes o a no permanecer firmes. Y a lo largo de la historia vemos cómo este pueblo de Israel, que fue escogido por Dios, en muchas ocasiones titubeó, en muchas ocasiones flaqueó, en muchas ocasiones, hermanos, no permaneció firme y se desvió. Y en lugar de tener bendición, tuvo todo lo contrario. Por eso hoy en día Dios nos recuerda a nosotros que podemos permanecer firmes en Dios, a pesar de todas las cosas que vivimos en el mundo actual. ¿Cómo, hermano, podemos, cómo lo logramos permanecer firmes en Dios? En primer lugar, quiero decirle que podemos permanecer firmes en Dios al poner nuestra confianza en Él. Por eso dice aquí Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Hablando Dios a su pueblo, diciéndole, no temas, porque yo estoy contigo. Confianza significa tener valor, tener seguridad, tener calma. Lo contrario de confianza precisamente es el temor. ¿Cuántos de nosotros podemos sentir temor, hermanos? Esa inseguridad a veces de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, cuando nuestros hijos van a una diferente escuela, cuando vamos a emprender algo nuevo. Hay un temor natural, hermanos. El temor es una, como lo define el diccionario, es una emoción desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto. O sea, un peligro, percibimos un peligro hacia nosotros, hacia nuestros seres queridos, ya sea que sea real o ya sea que lo suponemos. Entonces, hay una emoción desagradable, es una emoción, un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de a veces pues, ese temor puede convertirse en terror, puede convertirse en ansiedad. Es un temor, es un sentimiento natural en la vida del ser humano. Pero ¿cómo contrarrestarlo? Dios le dice a su pueblo, no temas, no tengas temor porque yo estoy contigo. Podemos permanecer firmes, hermano, en Dios al poner nuestra confianza en Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tenemos seguridad en Dios. El creyente tiene seguridad en Dios. Puede, hermano, caminar seguro, caminar confiado, a pesar de lo que suceda a su alrededor, a pesar, hermano, de que haya nuevas enfermedades, a pesar, hermano, de que haya guerras, a pesar, hermano, de que se oiga esto o aquello, a pesar de que haya persecución, a pesar de todo, el creyente puede caminar seguro en Dios y de esta manera, hermano, puede permanecer firme, porque cuando entra el temor, hermano, nos angustiamos, nos desesperamos. Le decía, podemos caer en ansiedad. Y sabe, hermano, cuando viene el temor y no lo contrarrestamos, ese temor puede llegarse a convertir en incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque al no creer en Dios, hermano, no confiamos en Él. Y tal vez no se lo decimos con palabras, Señor, es que no creo. Eso es incredulidad. No creo en ti, Señor. No se lo decimos con palabras, pero con los hechos. A veces lo demostramos y le decimos, Señor, es que no creo en ti, no confío en ti. Cuando tenemos un problema a la puerta y nos desesperamos, nos angustiamos y buscamos una y mil soluciones, pero no vamos en oración a Dios, no esperamos en Dios. Se nos llega, hermano, el día en que tenemos que dar una respuesta y estamos angustiados, estamos desesperados porque no encontramos la respuesta. Y viene ese temor natural a la vida de la persona. ¿Sabe, hermano? Nosotros podemos tener seguridad en Dios, podemos confiar en Él porque en Dios estamos seguros. El Salmo capítulo 91, versículos 1 y 2, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que habita al abrigo del Altísimo, el que está en Dios, puede tener seguridad en Él. Hermano, ¿qué puede pasarnos que Dios no tenga cuidado de nosotros? Hermano, Dios es el que nos da esa seguridad. Debemos de poner nuestra confianza en Él. ¿Sabe, hermano? Porque Dios también trae paz a nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios, Él nos da paz. Nos da tranquilidad. Dice Isaías capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando confiamos en Dios, hermanos, Él nos va a dar paz. Vamos a tener esa seguridad. No vamos a tener miedo ni temor de malas noticias. El Salmo capítulo 112, versículo 7, dice, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, no tendremos temor, hermano, de las malas noticias. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar aquello? ¿Que ya no vas a tener un beneficio de seguro social, etcétera? Muchas de las veces, hermano, llega la inseguridad a través de la economía, ¿sí o no? Cuando falta la economía o cuando hay una inseguridad en la economía, nos llega esa intranquilidad, esa ansiedad. Porque cuando usted tiene un trabajo, hermano, y está seguro que el fin de semana, la quincena o el mes va a recibir su pago, siente cierta seguridad, ¿sí o no? Voy a recibirlo y usted cuenta con esa cantidad y hace planes con esa cantidad. Bueno, pago esto, pago aquello y lo empieza a administrar. Pero usted está confiado, está seguro que usted va a recibir ese pago. Y hay una cierta confianza. Pero sabe, hermano, la confianza puesta en Dios va más allá de saber que vamos a contar con algo visible. El ser humano regularmente, hermano, confía en lo que ve, pero con Dios es diferente, porque podemos confiar en Dios, hermano, aun cuando no tengamos algo visible. Porque aun y cuando usted se quedara sin trabajo, déjeme decirle que el que le sostiene es Dios. Y ahorita voy a ese punto. Dios, hermano, es el que nos provee. Dios es el que nos da. Dios es el que nos guarda. Hermano, dice la palabra de Dios que caminamos por fe y no por vista. No en lo que vemos, hermanos, sino en quién creemos. Y no en lo que nosotros sabemos de Dios, sino en lo que Él es. En lo que Él es. Hermanos, Él va con nosotros a cada paso de nuestro camino. Dios nos guía, Dios nos guarda. En cada paso, cada día, Dios está con nosotros. Cada mañana que usted se levanta, allí está el Señor. Pongamos nuestra confianza en Dios, hermano, para permanecer firmes en Dios, porque Dios desea que en este tiempo la iglesia esté firme. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el evangelio necesita ser predicado, necesita ser anunciado, y porque Cristo viene pronto. Y la Biblia dice que en los postreros días, o sea, en los últimos días, dice, el amor de muchos se enfriará. Dice, pero el que permanezca, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces Dios desea, hermanos, que la iglesia permanezca firme en medio de todas las cosas. cada día, cada paso, Dios va con nosotros. Él no se olvida, hermano, de sus hijos, de su pueblo. No temas porque yo estoy contigo, decía Dios a su pueblo, aunque las circunstancias sean contrarias. Aun y cuando el pueblo de Israel había pasado, hermano, cosas difíciles, duras, mire, ellos lo pasaron por su desobediencia, por su rebeldía. Pero hay veces, hermano, en que Dios permite circunstancias adversas a nuestra vida, no porque estemos necesariamente en rebeldía delante de Dios o en desobediencia, sino porque Dios desea que nosotros confiemos en Él, nos tomemos de su mano, crezcamos en la gracia, hermano, crezcamos en Dios. Por ello Dios permite a veces circunstancias. Además, estamos sujetos a una naturaleza humana. Como humanos, hermanos, nos vamos a enfermar. Como humanos, hermanos, vamos a tener frío, calor. Como humanos, vamos a sentir tristeza. Como humanos, hermanos, van a venir problemas a nuestra vida. Pero en medio de todo eso, debemos de saber que Dios tiene un propósito y debemos de confiar en Dios porque Él es el que nos va a sacar, hermano, adelante. Le invito para que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 27. Hechos capítulo 27, versículos 22 al 25. Hechos 27, 22 al 25, y sí me gustaría que lo lea ahí con su vista. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En este pasaje, hermano, nosotros nos encontramos con un Pablo que está preso, lo tienen como prisionero, está preso, y lo llevan a Roma porque va a comparecer ante César. Pero, hermano, tienen que navegar, tienen que viajar en barco para llegar a Roma, y llevan junto los soldados o los oficiales, junto con Pablo, llevan a otros prisioneros. Entonces dice que cuando salen, allí en el versículo 1 del capítulo 27, dice que salen de ahí, hermanos, en la nave o en el barco, como usted le quiera llamar. Dice que salen, hermano, y comienzan su viaje, comienzan su travesía. Pero de repente dice que se empieza, hermanos, a soltar un viento fuerte. Empieza, hermanos, a haber un viento que les impedía, dice, navegar. Cuando esto pasa, dice que con dificultad llegan a un lugar en el versículo 8. Llegan a un lugar, pero el tiempo no estaba bueno. El tiempo seguía, hermano, dificultándose. Había un viento malo, un viento fuerte. Y no solamente eso, sino que más adelante usted lee que dice que era un viento huracanado. Pero Pablo les dice: ¿saben qué? Creo que no es conveniente que sigamos el viaje, porque esto no está bien, el viento, el clima no es bueno. No le hacen caso y, bueno, siguen, hermano, viajando, se van, no hacen caso el piloto, ¿verdad?, o quien daba las órdenes, y continúan el viaje. Llega un viento huracanado, dice que de tal manera, hermanos, que todos temieron por su vida. No pasó un día ni dos, pasaron muchos días, pasaron varios días y el clima no mejoraba. De tal manera que todos, hermanos, estaban en peligro de muerte. Tanto fue así, hermano. Yo no sé quién de ustedes ha estado en un viento huracanado. Aquí lo que más nos ha llegado, pues, son las colitas, ¿verdad?, de las tormentas y a veces los huracanes, nomás la colita, por así decirlo. No sé usted si algún día ha estado, hermanos, en un viento así. Lo vemos nada más en las noticias, en los reportajes. Pero ellos estaban al borde del naufragio. Dice que estaban en medio del mar, hermanos, y no había una luz, un rayo de esperanza. Dice que por muchos días no había habido sol ni habían visto las estrellas. Significa que las nubes estaban sobre ellos, hermanos. Entonces, dice que el ánimo de ellos se había perdido. Ellos pensaron que iban a morir, ya no tenían esperanza. Pero el apóstol Pablo en el versículo 22 les dice, los exhorto a que tengan buen ánimo, pues no va a haber ninguna pérdida. Pero en el capítulo, en el versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, porque es necesario que vayas ante César. Y le dice, Dios te concede a todos los que van contigo, como diciendo, Pablo, no van a morir, ninguno se va a morir. Pablo, no temas, no tengas temor. Hermano, en este ejemplo, nos damos cuenta que había circunstancias contrarias, el viento era contrario, el tiempo era malo, hermano, estaban al borde del naufragio, estaban a punto de morir, pero en medio de todo eso, Pablo confiaba en Dios, él pudo permanecer firme, él confiaba en Dios, él sabía, hermano, que había una respuesta en Dios, y cuando usted y yo confiamos en Dios, hermano, Dios nos va a guardar, Dios nos va a hablar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a dirigir, Dios, hermano, enviará, aún si es necesario, ángeles alrededor de nosotros. Esa noche el apóstol Pablo dice, vino un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, porque Dios nunca deja desamparados a sus hijos, a pesar de que las circunstancias eran difíciles, Dios nunca deja a sus hijos. Dios nunca le va a dejar, hermano. ¿A qué está temiendo usted el día de hoy? ¿Cuál es el temor por el cual está tal vez atravesando? Hermanos, ¿o por qué razón hemos dejado de confiar en Dios? Confiemos en Dios, hermano, más que nuestras habilidades. Confiemos en Dios más que nuestras capacidades. Confiemos en Dios, hermanos, más que en lo que tenemos visible. Confiemos en Dios, hermanos, más que en un trabajo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si usted deja ese trabajo, déjeme decirle que no le va a pasar nada, pero si usted se aleja de Dios, hermano, entonces vendrá un enfriamiento y posteriormente, si no vuelve a la vid, vendrá, hermanos, una muerte espiritual. Hermano, entonces veamos de cara, hermano, de frente, aquel hermano en el cual podemos confiar, en el cual, hermano, nos podemos aferrar, aquel que nos da seguridad, aunque la tierra tiemble, aunque el mar brame, aunque las olas se levanten, hermano, dice Dios ahí en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Aunque las circunstancias sean contrarias, Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas, no dice unas cuantas, no dice solamente cuando todo va bien, no, hermano, dice todas las cosas les ayudan para bien. Podemos permanecer firmes en Dios, en segundo lugar, al avanzar en su propósito divino. Dice Isaías, no temas porque yo estoy contigo, pero también le dice, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Desmayar, hermano, es perder el valor. Es desfallecer de ánimo, desanimarse, más sencillo. Desmayar es desanimarse, pero también en su definición dice acobardarse. Acobardarse, hermano, eso es desmayar. Y sabe, hermano, Dios le dice al pueblo a través de Isaías, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios nos da fortaleza, hermanos, en medio de las pruebas. No desmayemos a causa de las pruebas. ¿Qué pruebas estamos atravesando? Tal vez usted está pasando alguna prueba, hermano, alguna lucha. Tal vez algún otro está pasando una lucha, una prueba de otra manera. Tal vez, hermanos, el día de mañana enfrentaremos una prueba. Pero hoy Dios nos dice, no no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. No te desanimes cuando llega la prueba, cuando llega la adversidad, cuando llega la escasez, cuando llega la enfermedad, el dolor. No te desanimes, dice, no desfallezca tu ánimo, porque Dios es el que te da fortaleza en medio de las pruebas, en medio de las duchas. Mi hermano, el profeta Elías era un hombre como nosotros. Y en el primer libro de Reyes, si gusta ir conmigo, al capítulo 19, versículos del 4 al 8, primer libro de Reyes 19, 4 al 8, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Caminó hasta Horeb, el monte de Dios. Elías, hermano, iba huyendo porque había, hermanos, amenazas en contra de él. Porque tuvo temor como cualquier persona en su momento puede tener. Y iba huyendo. Dice, se fue por el desierto, se sentó y deseó morirse. Y dijo, basta ya, Dios, quítame la vida. Hermano, esto se parece a las situaciones en situaciones cuando a Dios le decimos, Señor, ya no puedo, ¿sí o no? ¿Cuántas algunas veces le hemos dicho, Señor, ya no puedo? Señor, ya he orado mucho, ya me cansé. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo responderán mi oración? Señor, han pasado años, ¿cuándo tocarás a mis hijos, a mi esposo, a la esposa, a la mamá, al papá? Señor, ya no puedo, Señor, ya no tengo fuerzas. Elías deseaba morirse en ese momento. Estaba, hermanos, sin ánimo, o sea, estaba desanimado. No tenía ánimo para continuar. Pero sabe, hermano, Dios ahí en esas circunstancias, Dios va y le habla. Va y le habla. Y envía un ángel que le toca y le dice, Elías, levántate, come, porque largo camino te resta. ¿Sabe, hermano? En ese momento Elías fue fortalecido con esa comida, con ese descanso que tuvo. Porque dice que después de que comió, volvió a dormirse. Y después se volvió a levantar, tuvo descanso. Y hermano, su cuerpo necesitaba alimento y su cuerpo físico fue fortalecido. Nuestro cuerpo físico necesita fortalecerse. Por ello comemos, por ello descansamos, por ello dormimos. Pero sabe, hermano, nuestro espíritu también necesita el alimento espiritual. Elías fue fortalecido, así como Dios, hermano, nos fortalece a cada uno de nosotros. Hermano, él comió, descansó y siguió adelante. Largo camino te resta. Todavía tenía una misión que cumplir. Por eso, hermanos, dice, podemos permanecer firmes al avanzar en el propósito divino, al caminar, hermano, al no desmayar. No se quede estancado, hermano. No nos quedemos, hermanos, conformándonos a lo que hicimos ayer, antier. No, hermano, si hoy tenemos vida, es porque aún hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Si hoy tenemos vida y estamos aquí, hermano, es porque Dios aún desea usar a la iglesia, a su pueblo, a sus hijos, a usted, hermana, a usted, hermano, a ti, joven. Dios desea usarte. No es casualidad que hoy tengas vida. No es casualidad, hermano, hermana. Dios tiene un propósito divino para cada una de nuestras vidas. Elías aún no había terminado. No desmaye, hermano, fortalezcas en Dios. Coma el alimento espiritual. Dice Mateo 4. 4:4, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Descanse en la presencia de Dios. Se siente cansado, hermano, se siente enfermo, se siente desalentado. En algún momento descanse en la presencia de Dios. Vaya a la presencia de Dios. Sumérjase, hermano, en su presencia, porque ello le dará fuerzas, hermano, le dará vigor, le dará aliento. Recibimos esa fortaleza a través de la palabra de Dios. Recibimos esa fortaleza a través de la oración. Mire, hermano, el apóstol Pablo ahí en esa nave, yo quiero creer, hermano, que él no estaba viendo, observando a su alrededor, a ver de dónde le caía un rayo, a ver para dónde se dirigía el viento, a ver si se detenía. Yo quiero pensar, hermano, que en medio de esas situaciones él oraba, él alababa a Dios, él estaba, hermanos, ahí en su espíritu delante de Dios. Por ello Dios envió un ángel a hablar y a decirle: Pablo, no temas. Sabe, hermano, cuando quiera venir el desaliento, cuando quiera venir el desánimo, cuando nuestras fuerzas quieran desfallecer, vengamos a la fuente, descansemos en Dios. Por medio de la oración, hermano, el Señor nos vivificará, nos hablará, nos guiará, porque Dios habla, aún Dios habla. Su Espíritu Santo dirige, su Espíritu Santo viene, hermano, y le da ese camino, esa decisión la cual usted deba tomar. Es el Espíritu Santo el que le va a guiar. Y sabe, hermano, Dios desea que permanezcamos firmes, avancemos, caminemos en el propósito divino para el que Dios nos ha llamado. Si usted ha pensado en algún momento quitarse, hermano, su estandarte, quitarse, hermano, su armadura y dejarla ahí en un lado, no lo haga, hermano, porque Dios está con usted. Y aún, hermano, puede haber gigantes que se atraviesen en su camino. Mire, hermano, David no confió en sus fuerzas. David no miró la altura, la estatura de ese hombre Goliat. No miró, hermano, lo que él hacía atemorizando al pueblo de Israel. David confiaba en Dios. Y aun y cuando el pueblo, dice la Biblia en Samuel, desmayaba, desfallecía su espíritu, porque miraban a aquel hombre que los amedrentaba, los atemorizaba. No te atemorices, hermano, ante el problema, ante el gigante que hoy o mañana se va a levantar en nuestras vidas. Vaya en el nombre de Jehová de los ejércitos. David confió en Dios, no en sus fuerzas, y Dios le dio la victoria. Aquel gigante fue derribado. Usted y yo tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria, hermano. Él nos hace más que vencedores. Isaías capítulo 40, versículos 29 al 39 dice: porque yo doy fuerzas al cansado. Dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es el que nos da nuevas fuerzas. No desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y por último, hermano, podemos permanecer firmes en Dios al saber, hermano, que tenemos provisión divina. Que Dios va a proveer, hermano. Al hablar de divina significa que viene de Dios, que viene del cielo. Dios nos ayuda, hermano, en todo tiempo. A través de su Espíritu Santo no estamos solos. Dios ha enviado al Espíritu Santo. Dios, hermano, aún envía ángeles alrededor suyo para ayudarle, para guardarle, para librarle. Dios, hermano, nos provee lo que necesitamos, hermano, también a través del cuerpo de Cristo, de nosotros que somos la iglesia del Señor. Dios nos sustenta dándonos nuestra provisión diaria. Dios nos sustenta, hermano, dándonos lo que necesitamos. Dios nos sostiene aún en medio del dolor y de la enfermedad. En su omnipresencia, hermano, Dios está en todo lugar. Dios está con nosotros. Pero en su omnisciencia también Dios sabe lo que estamos atravesando. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe lo que viene el día de mañana. Tal vez el día de hoy nosotros vemos una grande prueba. ¿Sabe, hermano? Porque cuando está la adversidad enfrente, nosotros vemos nada más eso. Y pareciera como que nuestra vista se nubla y no vemos lo que Dios pone alrededor. Solo vemos el problema, solo vemos la circunstancia, solo vemos lo que nos está afectando. Pero Dios lo sabe todo y en su soberanía, hermano, Dios nos da lo que necesitamos, nos ayuda. Dice Isaías 41:10, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Te sustentaré con mi poder. Te sustentaré a través de las obras sobrenaturales, dice el Señor, que yo puedo hacer. Porque sabe, hermano, aún Dios obra en lo sobrenatural. Aún, hermano, Dios mueve circunstancias a favor suyo. Aún, hermano, Dios mueve las cosas a su favor. Cuando usted decide permanecer firme, no desmayar, hermano, y confiar en Dios, Dios va a proveer todo. Todo, el Señor nos va a sustentar. Dios nos va a dar esa provisión diaria, hermano, diariamente. Diariamente, dígame usted, hermano, ¿qué le falta? Dígame usted, hermano, si alguno de sus hijos no tuvo que comer hoy. Dígame usted, hermano, que en ocasiones ha perdido el trabajo. Dígame si se ha quedado en la calle y ha tenido que agarrar una carpa, una tienda de campaña para quedarse ahí porque ahí no hay un lugar a donde ir. Dígame usted, hermano, si sus niños han estado llorando, gritando, diciendo, mamá, papá, no tengo algo que comer. Dígame usted, hermano, si le ha faltado el calzado. Dígame, hermano, en esta hora si le ha faltado el vestido. Dios nos ha dado en abundancia, hermano. Y sabe, hermano, Dios no, a veces no nos da necesariamente lo que nosotros queremos, pero Dios nos da lo que necesitamos. Dios siempre nos va a proveer lo que necesitamos. Y a veces Dios va a permitir, hermano, que atravesemos por ahí, por donde no nos gusta. Porque Dios desea moldearnos, porque Dios desea quebrantarnos, porque Dios desea, hermano, que permanezcamos firmes en medio de todas las cosas. ¿Qué cosa hay que Dios no pueda darle a sus hijos? ¿Qué cosa hay, hermano, que Dios no pueda proveer para sus hijos? El ejemplo lo tenemos en el pueblo de Israel. Dios les dio agua, Dios les dio maná del cielo, Dios les abrió el mar para que atravesaran, hermano, y para que huyeran de sus enemigos. Hermano, Dios les guardó en el desierto, Dios les guardó, hermano, de los animales feroces que pudieron haber habido por ahí. Dios les libró de los reyes más poderosos, hermano. Es que no es con espada ni con ejército, dice la palabra de Dios, sino es con su Santo Espíritu. Dios libró al pueblo de Israel, hermano, una y otra vez. Y aún de las ruinas Dios los levantó. Aún cuando por su desobediencia y su rebeldía llevaron castigo, llevaron juicio, hermano, y aún de esas ruinas Dios los levantó. Y aún hoy en día, hermano, usted lee la palabra de Dios, que hay, hermano, un remanente, que Dios tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos, que será lo que Dios no puede hacer por nosotros, hermano. No tenga temor, no tenga miedo. Cada mañana levantémonos, hermano, con nuestra frente en alto y digámosle, Señor, aquí estoy. Mira, Señor, lo que venga hoy en día, tú vas a estar conmigo. Mira, Señor, lo que se me presente este día, tú me darás la victoria. Y aún y cuando tenga que pasar algo que tal vez no me guste, aún ahí, Señor, tú vas a estar conmigo. Porque sabe, hermano, cuando Daniel iba a ser echado en el foso de los leones, hermano, Dios no cerró el pozo o ese foso, Dios no lo cerró. Porque nuestra mente humana quiere pensar la manera en que Dios va a actuar, cómo Dios nos va a librar, ¿verdad? Nuestra mente humana quiere pensar cómo Dios va a hacer las cosas. Dios no cerró la puerta, Dios no vino un rayo y mató a los guardias, ¿verdad?, que llevaban a Daniel. No, hermano, pero Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió victorioso. Ese horno de fuego, hermano, Dios no impidió que aquellos jóvenes fueran echados al horno de fuego. Y tal vez ellos hubieran pensado, es que tengo un Dios que me libra, pues estoy dando mi vida por Dios, ¿cómo Dios no me ayuda? Señor, SOS, ¿verdad? Auxilio, auxilio, Señor, socorro, ayúdame. Pero Dios no impidió que entraran al horno de fuego. Pero aún entrando, fíjese qué grande es Dios, hermano, aún entrando al horno de fuego, dice la palabra de Dios que ni uno solo de sus cabellos fue quemado. Salieron intactos. Hermano, porque eso es lo que Dios hace con aquellos que permanecen firmes, con aquellos que confían en Él. Dios obra, hermano, en medio de todo. Tal vez Dios no va a impedir que atravesemos, hermano, situaciones que no nos gusten, pero ahí en medio de esas situaciones Dios nos va a guardar, Dios nos va a librar, Dios nos va a ayudar. Habrá un propósito de Dios, habrá un propósito de Dios en nuestra vida, hermano, que cumplir, porque a lo mejor el día de mañana, el siguiente mes, el siguiente año, usted va a poderle contar su testimonio a otra persona para la cual va a ser de bendición y de edificación. Y tal vez su experiencia va a servir a otro que en ese momento usted le va a decir, confía en Dios. Dios desea que permanezcamos firmes en Él, hermano. No nos amedrentemos, no nos atemoricemos. Hermano, los días son malos. Sí son. Cada día, hermano, nos acercamos a la venida del Señor. Cada día, hermano, nos acercamos a su venida. Estemos listos, estemos preparados, estemos firmes, hermano. Hemos caminado algunos 5 años, 10 años, 15, 20, 30. ¿Cuántos años ha caminado usted en el Dios? Tal vez tenga 1 año, tal vez tenga meses, tal vez tenga 2, 3. Usted lo sabe. Permanezca firme, hermano, permanezcamos firmes, demos fruto, crezcamos en el Señor, cobremos aliento en esta hora y confiemos en Dios. Y quiero cerrar, hermano, con Romanos capítulo 8, versículos 32 al 39, si puede acompañarme con su Biblia. Romanos 8, 32 al 39. Dice así la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que no escatimó ni a su propio hijo, lo dio por nosotros, hermano, para obtener nuestra salvación. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él, a través de Jesucristo, todas las cosas? Y sabe, hermano, caminamos hacia una patria eterna, hacia una patria celestial. Un día podremos, hermanos, estar en la presencia de Dios. Permanezcamos firmes. ¿A quién le gusta esta vida, hermano? ¿A quién le gusta la vida? Dígamelo. Bueno, se lo plantearé de otra manera, pues pasar, hija. ¿Quién se quiere morir? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos queremos morir? Porque nos gusta la vida, hermanos. Y realmente Dios nos ha regalado algo hermoso. Dios nos ha prestado la vida y nos ha puesto en un lugar hermoso, hermanos. Podemos disfrutar. De verdad disfrutamos, hermano, la vida. Se disfruta, se vive, hermano, se desea, ¿verdad? ¿Quién no se desea levantar el día de mañana? No, pues yo sí, tengo hijos, ¿verdad? Yo quiero levantarme. Y amamos la vida. Es buena, es bonita la vida. Pero sabe, hermano, un día estaremos en la presencia de Dios, que será mucho más hermoso que vivir en esta tierra. No podemos imaginarnos, hermano, pero la vida con el Señor será mucho mejor. Si nos gusta esta vida, hermano, entonces la vida que vivamos en la presencia de Dios será muchísimo más hermosa. Hermano, por ello permanezcamos firmes. Yo le quiero invitar que se ponga de pie.